Gente Radio, tu día. Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí de nuevo con ustedes en nuestra programación religiosa, Sintonía con la Iglesia, un poco pues comentando lo que está sucediendo desde el punto de vista religioso y también pues un poco dar alguna orientación de tipo religioso también, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Como siempre está con nosotros Vicente de Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos de Gente Radio y Sintonía con la Iglesia. Y especialmente, bueno, pues al padre Andrés, a José, a todos los que nos acompañan, un poco en el silencio, porque nos gustaría tener muchas referencias de cómo caen estos comentarios. Algunas tengo yo de personas que van corrigiendo, me gusta esto, no me gusta, pero en fin, ya dedicaremos un poco eso en otro momento.
Bueno, tenemos la visita del Papa, que tenemos que hablar algo de ello. Ya lo habíamos dicho en días anteriores, pero ha venido una comisión del Vaticano para ir preparándole. Todavía no hay datos exactos. Aquí parece que tanto en la diócesis de Gran Canaria se va a celebrar la Eucaristía en el estadio de fútbol, y el de aquí pues todavía no se ha dicho nada también. Vamos a ver. A lo mejor es aquí en Puerto de la Cruz, en el puerto, donde se quitará todo aquel sitio de aparcamientos y se haga allí. Todavía no se sabe.
Veces, fíjate, ahí hasta en aeropuertos se ha tenido muchas veces los aeropuertos pequeños de estos funcionales.
No, pero nosotros no podemos, porque aquí los aeropuertos nuestros están utilizadísimos continuamente.
Es que me he acordado de una anécdota que me pasó en Suiza, allí en la ciudad de Sitten, y en el ballet católico, por supuesto, allí donde tiene la sede también el movimiento de San Pío X, por allí cerca. Y bueno, pues en el año 84 también pudimos estar allí. Fue en el aeropuerto, allí donde se juntó el personal.
No sabemos todavía exactamente. Parece ser que en Las Palmas iba a ser en el estadio. Aquí no sabemos todavía qué diría. Y también parece que va a visitar también las raíces. Estos son los bulos que se están ahora por ahí poniendo. Bien, pues bueno, seguimos.
Y luego el tiempo también decide, el clima.
Bien, también es verdad. Pero vamos, yo creo que en verano allá no es lo mismo que en el momento que tengamos aquí ahora, ¿no? Bien, bueno, pues de la preparación de la Semana Santa, yo creo que pues ya en todas las parroquias hemos empezado a tocar ya este punto, y yo os invitamos a que ayudéis al párroco y a la parroquia a preparar bien la Semana Santa, que pues es la Semana Mayor y donde celebramos realmente nuestro compromiso cristiano y lo revisamos. Y en este tiempo de Cuaresma no estaría mal que hiciéramos una buena confesión todos. Porque
pues sí, no faltan propuestas de aplicar el sacramento de la reconciliación.
Claro que sí.
Y también el impulso del Espíritu Santo que va a la gente, a los cristianos, los va empezando ya desde hace mucho tiempo, siempre está empujando, pero esta fecha parece que habla con más fuerza, se le entiende mejor. Y luego las realidades que están pasando en el mundo también nos ayudan a interpretar bien estos momentos, esta hora actual.
Bueno, sobre todo la guerra está sí, encarnizada.
Sí, son avisos, no solo eso, es un montón de comportamientos.
Está encarnizada.
Claro.
Tenemos 18 guerras montadas en el mundo,
Sí, y algunas de ellas montadas así de pronto, porque deciden dos o tres o cuatro, sin más historias. Es tremendo, sí.
Pero esta última se están tirando, pero petardos gordos. No.
Muchos petardos y el
gordos,
miedo es...
Y gordos.
Sí, sí, exacto. Y todavía no han sacado de todo. Ni espero que lo saquen, Pero, en fin, así está la historia.
Bueno, pero también nos subirán, ya nos han subido 20 céntimos en cada litro de la gasolina.
Bueno, eso es lo primero que se siente, las primeras alarmas, casi tanto más que la existencia de las personas afectadas directamente por la violencia estructural y estructurada, armada y armante, y armadora. Bueno, parece que es la gasolina lo que nos interesa.
Bueno, pero piensa que en Irán solamente produce un 1% de la gasolina que gasta el mundo, ¿eh? Ahora, bueno, que pues, claro, no, claro, ahí está también metido Arabia Saudí, está Qatar, está Bahrein, claro, está los del Golfo, claro. Y claro, todo eso está haciendo porque Irán ha atacado directamente a Arabia Saudita, ¿eh?
Sí, no, se metió de golpe con ocho naciones
metido
de golpe.
De una vez allá y claro, ya no es solamente el 1%, mucho más.
No, se
produce el 26% de la producción mundial en esa zona.
Y luego para nosotros los cristianos que tenemos una cierta experiencia de la humanidad como parte de la Iglesia, lo es y lo tiene, pues pensamos que esa disensión entre los chiitas y los sunitas y todo el problema que tiene el Islam en general no se está resolviendo por las buenas, no es que nos pongamos de ejemplo los cristianos, pero hombre, hemos hecho concilios, tenemos relaciones instaladas en instituciones que intentan superar nuestras divisiones, críticas nos faltan, autocríticas tampoco, y las soportamos y las sobrellevamos. No sé yo si el Islam es capaz de hacer eso. La verdad es que, claro, no está dotado la gracia del Espíritu Santo como tenemos nosotros, así lo decimos sencillamente.
Hombre, claro,
no es que
sí,
la religión,
claro,
esté islámica, esté lejos de Dios, no decimos eso, pero vamos, por ahí van los tiros, desgraciadamente.
Bueno, lo cierto es que el Papa ha insistido mucho que se deje ya del clamor de las bombas y de los
tanta
gente que está muriendo realmente, porque están muriendo mucha gente también, ¿eh?
No, las consecuencias que eso va a dejar, que luego no es empezar el festival de los bombardeos sino luego las heridas tan profundas,
claro, y el odio que eso engendra,
claro,
también,
claro,
y queda...
claro. Así bueno, que bueno, pues eso, seguimos rezando y seguimos intentando reconciliarnos con Dios y con nosotros mismos, a ver si creamos una atmósfera de paz, que en lugar de que haya nubes negras de mezcla de explosivos y de arena y de todo por el mundo, pues sea una nube de luz y de simpatía por la humanidad. A ver si somos capaces de crear esa cobertura oracional.
Vamos a ver, no somos tan cabeciduros que preferimos... Y además hay muchísimo dinero en que se mueve en cada guerra y esto es diabólico todo eso, ¿eh? Por eso que el Papa, cuando dice que oremos, el que puede romper todo este círculo de violencia es Dios.
Pues sí, eso es que es una solución que propone desde que el mundo es mundo prácticamente, y sobre todo desde el Evangelio. Está claro que la postura de Cristo ante la violencia la padeció porque no tuvo otra salida y porque los seres humanos somos violentos así. Sin Dios somos así. Y encima contra Dios, que es peor, y contra nosotros mismos. Entonces, pues, ¿qué hizo el Cristo? Padecerla y ofrecerse.
Ha habido otro tema también que ha dado mucho que hablar aquí a nivel religioso, pues esta artista Silvia Abril,
es que yo no sé por qué le da claro.
Una idiotez, pero vamos, es que será idiota o no sé, pero una idiotez sí la dijo bien clara y claro, se han querido pues que a través de los medios de comunicación, sobre todo de los cines, pues pueden hacer un ataque directo contra la Iglesia, eso por una parte.
Aquí en España es que parece que...
Aunque ha salido, la película que ha salido premiada en los Oscar, bueno, los Oscar, esto, los Goya nuestro, ha sido Los Domingos, una película muy interesante para ver, donde en una familia pues no muy religiosa surge la vocación de una muchacha y una muchacha que quiere entrar nada menos que de monja de clausura. Bueno, ¿cómo se arreglan las situaciones allí con la tía, con la y con la otra? Que merece la pena verla, ¿eh?
Sí, porque... luego además pues también ha fomentado una especie de antropología de los fines de semana, también. Muy interesante, en muchos artículos, que nosotros lo tenemos muy claro, el domingo y el sábado son días fundamentales para los cristianos y no podemos perderlos ni de asistir a historietas imbéciles como hay muchas.
Y para eso uno tiene que ser muy crítico a la hora de estar viendo telebasura o cine basura.
Exacto, ahí vas, claro.
Porque hay cosas que hay buenas y uno pues tiene que incluso pues claro, viéndolas pues las fomenta, pero la basura es basura.
Sí, y a la familia hay que protegerla de eso, ¿eh? Porque el ejemplo empieza
también,
en la familia.
También.
Sí, no, los domingos de la familia deberían de enfocarse, como muchas personas ya lo vienen haciendo, en reforzar justamente el núcleo familiar, las relaciones íntimas, en el sentido de cómo nosotros la vemos, la pequeña iglesia, que lo viva, que se viva como tal a sí misma. Yo creo que ese es el motor del futuro.
Claro, pensemos que el matrimonio constituye a una familia, el matrimonio cristiano, pues a una familia en una pequeña iglesia doméstica.
Efectivamente.
Y ahí está.
Y es ahí donde empieza el primer anuncio.
Ahí es donde empieza el primer anuncio, claro que sí. Y ahí es donde se vive también pues una dimensión familiar. El Señor, el día de nuestro bautismo, nos ha introducido a todos en su familia. Y Él es nuestro Padre. Oye, claro. Pero hay que vivir consecuentemente con esto, ¿eh?
Claro, y desearlo, porque una riqueza tan grande como es y tan radical como es nuestra temporalidad vivida con Dios, es que cambia todo. Cambia la cultura, cambia la civilización, cambia la manera de expresarse, de relacionarse, y todo eso hay que hacerlo ahí, en in nutre, como dicen, en el núcleo, en sí. La almendra del asunto.
Bien, una cosita también es que pues se está hablando de que hay un despertar religioso, sobre todo en ciertos grupos juveniles, y que están surgiendo, y yo creo que el Espíritu Santo lo está haciendo, pues haciendo surgir estos movimientos nuevos dentro de la Iglesia para renovarla. Se está viendo con muy malos ojos desde una perspectiva no católica, pero que el Espíritu Santo está moviendo ahí. Por ejemplo, ayer mismo terminábamos en unos cursillos de cristiandad aquí en nuestra diócesis.
Nosotros tendremos unos aquí también.
Con 26 personas que lo han hecho. Personas que lo han hecho. Aquí en nuestra parroquia tenemos este grupo de los cursillistas. Tenemos también el grupo de los de Amor Conyugal de Juan Pablo II, que son una maravilla. También tenemos el movimiento sacerdotal mariano. Y oye, es que ¿qué está renovando hoy día la Iglesia? Estos grupos, los de Maús también, y tantos otros sitios, Efeta, Alfa y todos por el estilo.
Claro,
hay un despertar religioso.
Incluso algunos que tienen relevancia, que son estos de las cenas
Alfa, el grupo Alfa.
Alfa. Sí, es que también. De origen inglés protestante, pero que tiene mucha, un poco, claro, ahí estamos también en la, espero que hablemos ahora de la nota doctrinal, ¿verdad?
Del obispado.
Sí, porque,
corazón.
Afecta, efectivamente, afecta a todas estas cosas. Bien. Yo hice los cursillos cuando tenía 18 años. Los he vuelto a hacer y estoy en el secretariado de aquí de Ciudad Real también.
Pues bueno, aquí tenemos pues, un grupo en la parroquia buenísimo.
Mira, te cuento una anécdota que nos duele, pero fíjate que fue el obispo de Ciudad Real, don Juan Hervás, el que le dio apostolicidad y constitución universal y, en fin, ante Pablo VI, incluso siendo perseguido por dentro, pues le dio la forma que hoy tiene y que se sigue perfeccionando, y sin embargo llevamos un atasco de cursillos que no arrancamos. ¿Sabes por qué? porque la pastoral ahora juvenil, que es muy fuerte y debe serlo, se está yendo justo a estos movimientos nuevos y está olvidando la madre del cordero. ¿Me explico? Hay muchas cosas tan semejantes en los movimientos y en los métodos de nueva evangelización que son todos válidos y no más unos menos otros, sino adaptables a la tipología de la iglesia y a las circunstancias. De al gusto también. Pero los cursillos son un tesoro casi por explotar todavía y son universales porque están en todas las...
Yo creo que tenemos que invitar a todos nuestros oyentes a que hagan el cursillo. Que sí.
Efectivamente.
Les invitamos a que lo hagan también. Y otra cosa también que queremos invitar, que sobre todo en estos tiempos de Cuaresma, pues se hacen muchos retiros... Los jesuitas claro. hacen mucho los retiros de San Ignacio, pero en todas las diócesis tenemos varios grupos que hacen pues retiros. Y yo creo que es es bueno aprovechar este tiempo cuaresmal, especialmente para ello.
Por supuesto. Y luego además las jornadas estas de oración de las 24 horas que pidió el Papa Francisco, también estamos en ello, del 13 al 14, esos dos días también aquí en nuestra diócesis, por ejemplo, se ha organizado. Y ahí se comprometen muchos grupos, muchísimos, no todos, porque a veces se salta uno, alguno que otro, pero para rezar ininterrumpidamente esos días. Creo que es lo que el Papa el León está pidiéndole a la Iglesia.
Bien, otro tema también que tenemos que tratar es que pues nosotros hemos celebrado la fiesta de Hispanoamérica ayer por nuestra diócesis, porque normalmente los primeros sábados se dedican a Cáritas, los primeros domingos. Uh-huh. Entonces el segundo domingo pues ha coincidido con Hispanoamérica. ¿Qué pasa? Pues fíjate que aquí nosotros en nuestro Valle de la Orotava tenemos 5 sacerdotes que vienen ya de América.
Sí, nosotros también tenemos así, de África también.
Sí, yo cuando estábamos en misiones, yo estuve en Colombia 9 años y 6 años en Venezuela, y recuerdo que en el año 91 el Papa Juan Pablo II decía allí en Caracas, que tuvo una visita y fue muy interesante, decía: América, prepárate para ser misionera. Prepárate para ser misionera, porque nosotros hemos evangelizado en un principio América, pero ahora le va a tocar a América traernos aquí, sobre todo a sacerdotes y todo, porque ya no hay... Concretamente, nosotros tenemos 7, fíjate, ahora que viene el día del seminario, tenemos 7 seminaristas.
O sea, a Dios tenemos más.
Bueno, uno va a salir más o menos uno por año, y estamos muriendo más o menos de sacerdotes 8 por año. Claro, ¿qué pasa? Que cuando vienen estos sacerdotes de América a formarse mejor aquí, porque allí pues no tienen recursos, y por eso la Iglesia de España ha querido dedicar este día de Hispanoamérica para recaudar fondos, concientizarnos a nosotros de que los sacerdotes de allí tienen que salir bien formados para allá, y los que vengan para acá también, que tienen que salir bien formados, y esto es costoso.
Sí, es costoso y además arriesgado, tal y como está poniéndose el panorama en muchos países de allí de América, que ya está bien.
También es verdad, pero la formación no podemos dejarla a un lado, porque hay que formarlo sobre todo a nivel universitario, y esto es caro.
Además, bueno, contribuye a la vivencia de la Iglesia en su sentido universal.
Claro, pero quiero decir que es una cosa que tenemos que tomar conciencia todo de ello también, y rezar para que haya... Afortunadamente hay muchas vocaciones, pero tenemos que formarlas. Juan Pablo II decía: no podemos perder ninguna vocación por falta de recursos. No podemos.
Aquí, afortunadamente, hay muchos hispanoamericanos, vamos, americanos, que colaboran con las parroquias cada vez con más entusiasmo.
Sí, no, pero lo hacen. Tú dices que tienes mucho. Yo te estoy diciendo que aquí en 2 pueblos, que son La Orotava y Los Realejos, tenemos 5 sacerdotes de allá.
Claro, sí,
prácticamente igual que los que tenemos aquí. O sea, que el futuro ya se nos está planteando. Claro, cuando no tenemos hijos en nuestras familias, cuando hay uno solo, pues ¿quién le da a su hijo a Dios? Pues, ya, y después con esta secularización tan impresionante que estamos teniendo, pues vocaciones cada vez menos. Cada vez
sí,
menos.
Pero eso va a pasar. Eso tengo la confianza de que va a pasar y está pasando.
Pero mientras...
Si ahora mismo nos diéramos un paseo por los domingos por a las misas, veríamos que la gente está participando en el sentido, va acudiendo cada vez más, muy fuerte. Tal vez sean estos momentos de Cuaresma y Semana Santa, les vuelvo a decir, pero no están vacías aquí las que yo veo.
Bueno, aquí tampoco yo no me puedo quejar.
Suelo mover,
yo no me puedo quejar de mi parroquia, pero claro, que un poco lo que uno oye y ve y todo eso, pues
sí, el ambiente no va a favor, está claro.
El ambiente no está yendo a favor. Vamos a ver si la venida del Papa mueve un poquitico todo esto también.
Por supuesto que sí.
Yo creo que sí.
Pero pues es que también, como hablando de esto que estamos diciendo, esa universalización, claro, la gente que trae, los sacerdotes nuevos que vienen en plan americano y tal, a los que les influye más en ciertos métodos, por eso yo creo que también, y son de otra tipología también, son muy emocionales, muy cuidan mucho los afectos y tal. Quizá por eso los españoles, que somos ahí un poco, no más,
más fríos,
pero un poco más europeos, pues están justo los obispos avisando de que, bueno, no nos pasemos con determinadas facetas de nuestro ser humano, porque lo más importante...
Bueno, tú has estado leyendo esta última disposición de nuestros obispos, el corazón, el llama al corazón. Explícanos
corazón,
un poquitico así, en pocas palabras, dinos cuál es la idea fundamental.
Pues fue un inglés el que utilizó esta, efectivamente, ¿no? Un santo ya, Juan Enrique Newman, el cardenal Newman, que bueno, fue del núcleo catolizador de la nueva Inglaterra, es decir, del siglo XIX y XX inglés. Pues es una expresión suya, que es definir la vida espiritual como un encuentro con Dios, atención a esto, de corazón a corazón.
Sí.
Del corazón de Dios, que es una manera de expresar lo íntimo de sí mismo, a nuestra intimidad más profunda. Eso es lo que se trata.
Es que
no
la
se
fe,
trata de
la
sentimentalismo.
La fe es ese encuentro personal con el Señor que lo motiva a Él y tú que le respondes sí o no.
Efectivamente. Es el mismo Jesús cuando le preguntan cuál es el mandamiento principal. Pues está claro. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con el del vecino.
Sí, pero ¿qué dice San Juan? Dice, Dios nos amó primero.
Efectivamente.
La iniciativa la ha tenido Él. Ahora es la respuesta que tú tienes que darle al Señor.
Exacto. Y bueno, ya nos habló el Papa Francisco de esta primariedad, Efectivamente. Siempre, con Dios siempre llegamos tarde, porque Él va por delante de nosotros.
Ahí
siempre
está.
Llegamos tarde. Siempre nos tiene que esperar. Es un poco
esto
así,
lo que quería, sobre todo esta disposición de nuestros obispos, es que realmente tiene que cuajar duro en nuestra vida.
Claro,
nuestro encuentro con el Señor es un encuentro íntimo y personal con Él. Y de ahí viene todo el resto de nuestro comportamiento cristiano.
Claro, es que por eso, en ese encuentro se produce un montón de sorpresas que van a estar a lo largo de la vida. Entonces, necesitamos regular y discernir toda la cantidad de emociones que nos suscita ese encuentro. Y porque tendemos tendencia a autointerpretarnos desde nuestra propia experiencia, y eso no es eclesial. Es imprescindible, pero no es eclesial, en el sentido de que estamos hechos para la comunidad, como seres comunitarios radicalmente. Entonces no podemos ir ocultando ni decidiendo por nosotros ni entendiendo solo por nosotros. Hay que abrirse a los demás. Primero a Dios,
claro.
Pero luego a todos los que compartimos.
Y lo bonito es cuando Dios te quiere es vivir este encuentro contigo, entonces te manda que también seas capaz de amar a los demás en su nombre.
Exacto, ahí vamos, eso es. Y claro, en esa ida o en esa apertura, en esa salida hacia los otros, que también entran en nosotros, pues no se puede ofrecer espacios limitados o parcialistas. El hombre emotivista, por ejemplo, pues es una fragmentación, es un fragmento de sí mismo. El hombre racionalista tampoco es el hombre entero. Es decir, que tenemos que salir enteramente, con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, tratarlos como totalidad. Y claro, para eso viene lo del discernimiento, porque ya digo, el discernimiento claro es una dimensión de la vivencia cotidiana y larga de la fe. Entonces, claro, los obispos lo están viendo venir, efectivamente, porque no se trata solo del primer encuentro que uno tiene, no. El primer encuentro es una ventana, una puerta, para luego conducirnos por una especie de paisaje, de palacio, de moradas, donde Dios nos va a ofrecer cada vez más, lo que Él piensa y desea para nosotros. Entonces no se puede decir, no, he hecho este cursillo, he hecho este retiro, llevo 3 años. No, te busca enteramente en tu vida entera.
Así y después de este primer anuncio, ahora tú es donde tienes claro que empezarlo a invocarlo dentro de tu vida.
O sea, invocarlo, no se puede decir, participar en la iglesia, claro, y ser iglesia, claro, que es lo claro que tenemos que ser.
Bien, bueno, hay ideas importantes, por ejemplo, dentro de los Países Bajos está habiendo pues un resurgir religioso de mucha gente que está pidiendo el bautismo, la confirmación de personas ya mayores.
Sí, son los mayores adultos, efectivamente, los que están recuperando una infancia o una juventud que no fue cercenada por una cultura absolutamente fuera de lo cristiano. Un exceso de criticismo, un exceso de secularismo, en fin, todo lo que eso ya, todo las eso, cartas, a claro mucha, que los papás lo han avisado.
A mucha gente esto le ha tocado el corazón. Y claro,
son millones. Son justamente la gente que ha hecho familia sin Dios, Estado sin Dios, cultura sin Dios, hombre.
Es que ahora yo creo que, ¿no?, la experiencia uno que tiene como sacerdote es que tarde o temprano Dios le toca fuerte a cada uno en su corazón, claro, le toca fuerte. Y claro, hay gente que te dice que sí y otra gente que le dice que no. Y dentro de esta gente que dice que sí, pues empiezan realmente a convertirse y a vivir pues según Dios.
Pues sí.
También hablaban aquí ayer de que en España hay un promedio de 16.000 adultos que van a recibir el bautismo en este tiempo de, sobre todo, sí, el Sábado Santo, que es cuando el día
que se hace. Tiempo pascual, sí. Pues fíjate, bueno, si eso se consigue y se fortalece y consolida en comunidades, empiezan así. Empiezan con una comida, efectivamente, con una salida, con una fiesta, con participar en un
cursillo también.
Lo que fuera, sí, hasta cantando solamente. Pero ahí sopla también el espíritu, pero nos lleva más adentro. Pues no se trata solo de convertir el cristianismo en un circo y en un festival global, de una especie de happening. No hay tal happening, ni menos. Hay que mirar al mundo cara a cara, y el cara a cara ese requiere estar en la verdad, no en el sentimentalismo.
Bueno, entonces, pero por eso nosotros queremos, a través de nuestro programa y de las críticas que estamos haciendo, pues que el cristiano se comprometa realmente a vivir desde su fe. Este happening que tú dices, este encuentro personal con el Señor y vivirlo con los demás como testimonio de nuestra propia fe y también como continuación de este amor que tenemos que tener a Dios y a los demás, que no tenemos otro mandamiento de Dios nada más que este.
Efectivamente, y de sencillo y permanente, eterno, que no llegaremos nunca a a sentirnos satisfechos, bien, y pobre del que se sienta, ¿no? Pero que es el origen de nuestro ser y de nuestra cultura. Es el horizonte que nos ha puesto.
Y la verdad es que la experiencia de los que vivimos con el Señor es mucho más plena nuestra vida, mucho más alegre, mucho más serena. Dios,
bueno, es inimaginable Dios, lo que...
Que sí, claro, hombre, que sí, que es que la gente se piensa que con las juergas va a ser mucho más feliz, que no. Que la felicidad es un don, es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Bien.
Y no es un fruto tempranero ni temporal, ojo con esto, cuando sino Dios, que va cambiando.
A veces, son frutos, a veces cuando Dios quiere.
Sí, también es verdad.
También es verdad. Y cuando tú le respondes. Las dos cosas.
Sobre todo, efectivamente.
Bueno, tenemos una mala noticia, que es que los trapenses, la célebre abadía de la Trapa en Francia, que es una maravilla, yo estuve allí, pues va a dejar de funcionar dentro de dos años por falta de vocaciones. Vamos a rezar un poco a ver si el Señor da vocaciones ahí para que la Trapa, que es una institución ya de tantos siglos, 8 siglos al menos, porque que no deje de aportar su oración y su sacrificio por la Iglesia.
Y que no hagan pastoral solo para jóvenes y jóvenes y juveniles, que hay muchos y muchas solteras y solteros en el mundo cada vez más, desgraciadamente, aislados o solos, que viven esa gente, y son millones en Europa, esa nueva manera de existir, de vivir la masculinidad, claro, y la feminidad.
Claro, claro.
Ojo que hay materia, no tanto, no corten, no sean, no caigan en el edadismo. Hasta aquí. Y después de esto, no, cuidado,
bueno,
acompañemos, ver, miremos.
Seguimos lo que nos dice el Papa. Ayer en el Ángelus decía que Jesús es la respuesta que Dios da a nuestra sed. Esa samaritana que va al pozo y que está Jesús, que le dice, dame de beber, y todo eso. ¿Cómo tú me vas a pedir a mí que eres judío? No, si supieras quién es el que te está diciendo todo esto. Pues,
porque la sed de Jesús lo que está expresando es la nuestra.
Claro.
No la nuestra de esta generación, sino la de todas.
La de todas. Por eso dice que Jesús es la respuesta que el Padre da a nuestra sed.
Efectivamente.
¿Eh? Bueno, es interesante. También sabemos que la Santa Sede está denunciando a los cristianos, que los cristianos es la comunidad religiosa más perseguida del mundo.
Sí, sí, claro.
Está siendo la más perseguida del mundo.
Se cargan a 13 cada día.
No, en Nigeria.
Sacrificio de cada día.
En Nigeria son en torno a 36 muertos que están teniendo diarios, ¿eh?
Ya va el asunto, desde luego, claro, en esta manera de entender el sacrificio, y es absurdo, ¿eh? Es el poder, la religión del poder, no el poder de la religión, la que organiza todo eso.
Bueno, pues seguimos con más noticias que podemos dar interesantes. Piden investigar la muerte de 108 bebés nacidos vivos.
Madre mía. ¿Eh?
Nacidos vivos tras los abortos fallidos en Irlanda. ¿Y cómo es que están muertos? Es que esto ya es que ya nacieron. No pueden decir que el aborto es mientras está dentro de la madre. No, es que han nacido. Y está dando, en las noticias le están dando importancia a este punto,
Sí, sí, es que...
Pero ¿cómo es posible? No, pero mira, claro. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos permitan, concretamente en Nueva York y en otro estado, que mientras el niño está naciendo ya, antes de terminar de salir, darle una estocada como si fuera un toro en la nuca para acabar con él? Y todavía se abortó. Imagínense qué aberración tan impresionante. Estamos matando niños totalmente formados. Aunque el niño es formado en el momento de la misma concepción. Esa primera cédula que sale, si se le estudia, de todo lo que el niño va a ser humanamente y todo.
Sí. Se será que esa es una batalla tremenda y las guerras de ahora no disimulan un poco esa guerra que llevamos contra la vida, que es ese odio que tenemos a la vida y que creemos que con la ley se puede quitar el odio. La ley no quita el odio. El odio se quita con el amor. El amor está por encima de la ley. Las leyes pueden asustar y controlar, como decía San Pablo, son pedagógicas, pero el odio no lo quita la ley.
Ya vamos terminando. Solamente decir también que nuestros obispos europeos que se han reunido han pedido que el aborto nunca sea financiado. Nunca fue financiado con fondos sociales de la Unión Europea.
Efectivamente.
Bueno, hoy terminamos, no podemos seguir más. Así que os invitamos a que preparéis bien la cuaresma, que ayudéis a la Iglesia a que realmente la cuaresma sea un testimonio de vida cristiana ante esta sociedad tan, tan complicada que estamos viviendo. Bueno, nos despedimos con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes todos. Sintonía con la Iglesia, Gente Radio.